Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos felicita a los cubanos dentro y fuera de la isla por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Gobierno de La Habana afirma haber arrestado a más de una decena de personas presuntamente implicadas en el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania. ONGs y activistas rechazan candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Revelan que migrantes cubanos siguen llegando a la ciudad de Tapachula, en México, buscando ingresar a Estados Unidos. El presidente Joe Biden llega a la India para asistir a la cumbre del G20. Oposición venezolana denuncia ataque coordinado del régimen de Nicolás Maduro contra las elecciones primarias. Y el Reino Unido rinde homenaje a la reina Isabel II tras un año de su muerte.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Benjamin Seif, felicitó a todos los cubanos dentro y fuera de la isla por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Esta es un símbolo de fuerza, de fe, identidad para todos los cubanos. La celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre ha llegado también a los Estados Unidos, donde la comunidad cubano-americana festeja vistiéndose de amarillo y rindiendo homenaje en el santuario de la Ermita de la Caridad de Cobre. Esta tradición, marcada en ambos países, recalca la importancia de tener la libertad necesaria para conmemorar nuestra diversidad cultural, racial y religiosa. Felicito al pueblo cubano en este día, en la isla, en Estados Unidos, en todo el mundo, y nos unimos a la celebración de la Virgen de la Caridad de Cobre.
Y es que bajo el amparo de la Virgen de la Caridad, Ocachita, los cubanos celebran hoy la fiesta de su patrona. José Luis Ramos habló sobre esta celebración con el arzobispo de Santiago de Cuba y el rector de la Ermita de la Caridad de Miami.
Católicos y devotos cubanos, donde quiera que estén, celebran hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, dijo a Martí Noticias el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional en Miami.
Nosotros hemos vivido siempre bajo el cuidado de la Virgen. La Virgen ha sido parte esencial de nuestra vida nacional en Cuba y también acá en el exilio. Esta imagen que nosotros guardamos en el santuario nos ha acompañado del año 61. Y es a sus pies que nosotros hemos siempre puesto nuestras esperanzas, nuestros dolores, nuestra alegría, nuestras penas. Y es bajo su amparo que nosotros nos reunimos y es también bajo su amparo que se va a construir una patria verdadera.
La imagen de la Virgen de la Caridad fue hallada en 1612 flotando sobre una tabla en la bahía de Nipe con la inscripción «Yo soy la Virgen de la Caridad» por dos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos y un niño negro, Juan Moreno, que habían salido en busca de sal, según los documentos que se conservan en el Archivo de Indias en Sevilla, España. La Virgen, venerada por los independentistas cubanos durante la guerra contra España, es un símbolo de patriotismo e identidad. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, dijo que cada momento se vive de manera diferente y estamos en un momento diferente, señaló en declaraciones a Martí Noticias.
Creo que la gente tiene ganas de celebrar y participar, pero también está muy condicionada por la situación que hay. Y entonces eso limita, yo creo que limita un poco la exteriorización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gente ya no se hace tarde en la tarde. 6 de la tarde y eso, tú ves que cada día hay menos gente en la calle. Y esa cosa, eso hace que la gente viva en una situación que no es normal. Aparte también el problema del transporte está duro. Yo creo que en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? cada momento se vive de manera diferente. Entonces estamos en un momento diferente.
En todas las iglesias de Cuba este 8 de septiembre hay celebraciones. También en Miami, a partir de las 8 de la noche, una misa solemne en la Ermita de la Caridad, presidida por el arzobispo Tomás Wensky y concelebrada por los sacerdotes de la arquidiócesis. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Un total de 17 personas han sido detenidas en Cuba en relación con la reciente desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia en la invasión de Ucrania, informó este jueves de forma coincidente a varios medios oficiales. Tres de estas personas pertenecían al esquema de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 han confesado haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación, a cambio de la residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria, dijo la prensa cubana. Las autoridades en la isla aseguraron, en base a confesiones de los arrestados y la intervención de comunicaciones, que la red estaba dirigida desde el exterior y que los organizadores buscaban individuos con antecedentes penales provenientes de familias disfuncionales, aunque por el momento no ha trascendido los presuntos delitos por los que se investiga a los detenidos. El medio oficialista Cuba Debate subrayó que el nuevo Código Penal establece sanciones severas para este tipo de delitos que encaja entre la trata, el tráfico de personas y el mercenarismo. Y es que la información filtrada por un grupo de hackers de Ucrania, Resistencia Cibernética, ha proporcionado los pasaportes, tarjetas de entrada a la Federación Rusa, fotos y comunicaciones electrónicas de cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios para el ejército ruso. Amplía Luis Guardia.
Reclutas cubanos luchan contra Ucrania en el campo de batalla de la Federación Rusa. Titula InfoNapalm, una iniciativa independiente creada para informar a los ciudadanos ucranianos y al público extranjero sobre las agresiones rusas en Ucrania. El texto hace referencia a una información filtrada por el grupo de hackers ucraniano Resistencia Cibernética, que proporcionó pasaportes, tarjetas de entrada a la Federación Rusa desde Bielorrusia, fotos y comunicaciones electrónicas de cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios por el ejército ruso. El reporte da detalles del mayor Anton Valentinovich Perevozchikov, un oficial ruso que estaría directamente implicado en el reclutamiento de los cubanos, según Resistencia Cibernética. El 24 de mayo pasado, el servicio de noticias Riazán titulaba: ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos de servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Riazán, y destapaba esta operación mediante la cual los cubanos supuestamente recibirían, entre otros, un pago mensual equivalente a unos $2,000 y beneficios migratorios, incluso para sus familiares. InfoNapal indica que todos los datos recopilados sobre estos cubanos reclutados por Rusia han sido transferidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania. Y se pregunta, ¿combatirá Cuba el flujo de mercenarios o se limitará a una declaración vacía y continuará suministrando secretamente mercenarios a Rusia? Luis Guardia, Martí Noticias.
También los informes sobre el reclutamiento de cubanos para participar en operaciones militares de Rusia probablemente sean falsos, dijo el vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, Alexei Chepa. En declaraciones citadas hoy por el portal news.ru, el parlamentario no descartó que los cubanos puedan autoorganizarse en salas de chat para ayudar a Rusia. Chepa se refirió al reporte del Ministerio del Interior de Cuba sobre la detención de estas 17 personas en la isla presuntamente involucradas en el reclutamiento y consideró que lo más probable es que sea falso y que se haga por dinero. El legislador dijo que los ciudadanos de algunos países ofrecen su ayuda a Rusia en forma de servicio militar, pero la Federación Rusa no hace esos procedimientos en el extranjero. Según el funcionario, las embajadas de Ucrania en todos los países reclutan mercenarios para el ejército ucraniano. De otra parte, un documento de rechazo a la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU acumula medio centenar de firmas entre activistas y organizaciones opositoras al régimen de La Habana, informa Ivette Pacheco.
Miembros de la sociedad civil independiente y organizaciones opositoras han manifestado su rechazo a la recién anunciada candidatura a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026. Tomando en cuenta la última constitución aprobada en la isla, el expreso político liberado Linares desde Villa Clara explicó a Martín Noticias por qué Cuba no se merece este escaño.
Vemos, por ejemplo, que en el artículo 4 se reglamenta a la sociedad al socialismo, se habilita a los partidarios de régimen a que cometan todos los hermanos, inclusive hasta la violencia. En el artículo 5 se habilita un solo partido, se convierte el Partido Comunista en el soberano, y obviamente no el ciudadano, que es quien debe ser el soberano. También en el artículo 42 hay 11 prohibiciones de discriminación. Sin embargo, no aparece desde por motivos políticos y filosóficos. Entonces, por omisión, hay una discriminación, un apartheid en Cuba, por los que piensan diferente.
Los firmantes de esta declaración manifiestan que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal y como se ha destacado en varios informes presentados este año en el marco del examen periódico universal de la República de Cuba. La sindicalista María Elena Mir Marrero, quien también firma el documento, nos dio su opinión.
Está demostrado que Cuba sí tiene secuestrado a personas aquí adentro sin poderlas dejar salir, bajo la condición de que no puedes regresar a la isla. Está demostrado que expresarte libremente en cualquier situación está censurado por el gobierno de Cuba.
La declaración se refiere además a la no ratificación por parte de Cuba de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ni sus protocolos facultativos. Transparencia Electoral, Colectivo Más Voces, Cuba Próxima, Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba y Red Femenina de Cuba están entre los firmantes, como también Carolina Barrero, Armando Chaguaceda, las activistas Dunia Medina y Asunción Carrillo, las curadoras de arte Solveig Fon Martínez y Yanelis Núñez y la defensora de derechos humanos Elena Larrinaga de Luis. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los migrantes cubanos siguen llegando a Tapachula, ciudad mexicana en la frontera con Guatemala, albergando la esperanza de ingresar a los Estados Unidos. Entre ellos se encuentran los opositores Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con ellos sobre su situación migratoria.
Los migrantes cubanos siguen llegando a Tapachula, ciudad mexicana en la frontera que limita con Guatemala, albergando la esperanza de ingresar a Estados Unidos. Este es el caso de los opositores cubanos Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta, junto a la más pequeña de la familia. Marisol, ¿bajo qué circunstancias salió su familia de Cuba?
Primero que ellos usaron fue acusarme a mí de otros actos contra el normal desarrollo del menor por yo no enseñar a mi niña a amar y a respetar a los líderes comunistas.
Su hija, de apenas 7 años, fue citada el pasado mes de abril para un interrogatorio por parte de la Oficina de Atención a Menores de la provincia de Camagüey, donde residían.
Vinieron a buscar a la niña para llevarla a una prisión de menores a hacerle una entrevista.
Procedieron a la detención de la niña, buscarla en la casa, a la casa en un carro y tenerla bajo interrogación como 1 hora sin mi consentimiento. Se personaron a la casa y nos dijeron de que o abandonábamos el país o me llevaban a juicio, me metían a prisión y nos quitaban la niña.
La crisis migratoria cubana no cesa. Por el contrario, es cada día más compleja.
Deben haber más de 30.000 cubanos, todo ese pueblo, ¿no? Ese poblado de Tapachula. Ya estamos como en Cuba, bolas. Se dice que por la crisis migratoria, por la cantidad de cubanos, que aquí tú puedes ver la libertad que se respira, puedes ver como las personas viven de un salario digno, como hay un desarrollo económico increíble, que en un pedacito de aquí de México, un supermercado, puede haber más comida que en Cuba entera.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana insiste en que el camino es la migración segura, ordenada y regular. Y recuerda en un reciente tuit, los coyotes te engañan. Viajar a Estados Unidos de forma irregular por mar o tierra es peligroso e inútil. Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este viernes a la India para asistir a la cumbre del G20. Amplía desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagui.
El presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a la India para asistir a la reunión del G20 con el objetivo de impulsar las alianzas en una cumbre donde las tensiones globales se pondrán de relieve por la ausencia de los líderes de China y Rusia. Rusia está representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y la misión china está encabezada por el primer ministro Li Qiang. Biden llega a la India en un momento clave con la guerra en Ucrania como telón de fondo y con China que busca consolidar su influencia en el mundo. El mandatario estadounidense espera aprovechar la cumbre para demostrar que el bloque, pese a sus divisiones, sigue siendo el principal foro de cooperación económica mundial. Este viernes en Nueva Delhi, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos monitorea cuidadosamente los desafíos que enfrenta China, como el consumo interno más bajo a lo esperado, el endeudamiento del sector inmobiliario y los desafíos demográficos. Después de la reunión del G20, Biden viajará el domingo a Vietnam para profundizar las relaciones con la nación comunista, en una región donde tanto Estados Unidos como China están tratando de tener más influencia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Investigadores de la empresa estadounidense Microsoft consideran que China estaría utilizando sistemas de inteligencia artificial para influir en el voto electoral en los estadounidenses. Desde La Voz de América, detalles con Héctor Contreras.
La feroz competencia entre Estados Unidos y China suma un nuevo capítulo en una larga lista de desacuerdos entre las dos superpotencias. En esta ocasión, investigadores y expertos del gigante tecnológico estadounidense Microsoft revelaron que creen que una red de cuentas falsas operadas por China en diversas redes sociales y que buscan incidir en la opinión de los votantes estadounidenses a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024. Según señalan desde la tecnológica estadounidense, el uso de inteligencia artificial sería el elemento clave para llevar a cabo esta operación, cuya misión principal es interferir en las conversaciones en línea. En tanto, un portavoz de la embajada china en Washington, D.C., aseguró que las acusaciones estaban llenas de prejuicios y especulaciones maliciosas y defendió que el gobierno de Xi Jinping aboga por el uso seguro de la inteligencia artificial. Sin embargo, en una nueva investigación, Microsoft señaló que la campaña presenta semblanzas con la actividad de que el Departamento Estadounidense de Justicia atribuyó recientemente a un grupo de élite dentro del Ministerio de Seguridad Pública de China. En tanto, todavía se desconocen algunos detalles. Por ejemplo, los investigadores no especificaron qué plataformas de redes sociales se vieron afectadas. Sin embargo, varios indicios apuntan a que se trata de Facebook y Twitter, este último ahora conocido como X. Además, según recoge el informe, se registró actividad reciente. Sin embargo, no explicó en detalle cómo los investigadores atribuyeron las publicaciones a China. Esta controversia e investigación tiene como antecedente las elecciones de 2016, cuando el gobierno de Estados Unidos acusó a Rusia de inmiscuirse en los comicios presidenciales con una campaña de desinformación encubierta a través de redes sociales y advirtió de los esfuerzos posteriores de China, Rusia e Irán para continuar influyendo en las opiniones y decisiones de los votantes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y atención que en su más reciente boletín, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó el centro del huracán Lee, ahora categoría 4, cerca de la latitud de 18.2 norte, longitud 54.0 oeste. Lee se desplaza hacia el oeste-noreste cerca de 20 kilómetros por hora. Se espera que continúe este movimiento hasta principios de la próxima semana, con una disminución significativa en su traslación. Se prevé que Lee pase bien al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 250 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, lo que coloca a Lee en la categoría 4 en la escala de huracanes Saffir-Simpson. Sus vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 55 kilómetros de su centro y con fuerza de tormenta tropical hasta 220 kilómetros. La Plataforma Unitaria Unidad de Venezuela ha denunciado ataque coordinado desde el régimen de Nicolás Maduro contra la primaria de la oposición. Detalles con Aymar Lorenzo.
Para la Plataforma Unitaria, el bloque opositor al régimen de Nicolás Maduro, es evidente, público y notorio el ataque coordinado desde el Partido Socialista Unido de Venezuela que se ha desatado en los últimos días en contra de la primaria. Así lo informó este viernes en un comunicado en el que reiteró que cada ataque en contra de la elección del 22 de octubre ratifica la fortaleza de la ruta para para alcanzar su objetivo. Este comunicado fue difundido tras la declaración que dio este jueves María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, en la que dijo que lo mejor para la oposición es suspender el proceso.
Pudieran haber demasiados tropiezos, demasiados inconvenientes que simple y llanamente no hagan posible la primaria. Y lo último que nos podemos permitir como país es una nueva decepción.
El experto electoral Eugenio Martínez dijo a Martín Noticias que hay indicios para creer que el régimen de Maduro actuará contra la primaria, como lo hizo contra el referendo revocatorio que fue convocado contra Maduro.
Y es lo que estamos viendo que se está generando en torno a la estructura del 22 de octubre. Centros de votación, personas que empiezan a recibir presiones políticas, fiscales, para que no sean los espacios privados, en este caso, como centros de votación para la primaria.
El analista político Luis Peche dijo a Martín Noticias que el régimen busca generar miedo en la oposición venezolana y ve cada vez más lejos que se realice la elección del candidato unitario de la oposición.
Salió una nueva información de que iba a haber un nuevo recurso ante el TCJ denunciando a los organizadores de la primaria por supuestamente filtrar los datos privados de los electores, cosa que es falsa porque al final el registro electoral es público, ¿no? Según la Constitución.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los ministros de Defensa y otros altos representantes de 24 países de Latinoamérica y el Caribe se reunirán la semana próxima en Buenos Aires, Argentina, en un encuentro cuyo eje serán las misiones de paz organizadas por Naciones Unidas, informaron fuentes oficiales. La Conferencia de América Latina y del Caribe sobre Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas se celebrará el próximo martes. Según informó el Ministerio de Defensa argentino, como resultado de este encuentro se aprobará el Estatuto de la Red Latinoamericana y del Caribe para la cooperación del mantenimiento de la paz. Y Brasil celebró su aniversario 201 de la fecha de independencia, entre grandes medidas preventivas de seguridad tras los hechos violentos en el Congreso a principio de año. Amplía Edgar Maciel.
En un gesto simbólico de unión y paz entre los poderes públicos, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, posó junto a los jefes de las Fuerzas Armadas durante los desfiles del 7 de septiembre, con motivo del 201 aniversario de la independencia de Brasil ante Portugal. Fue el primer evento oficial tras el intento de golpe de Estado y la irrupción en el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto del 8 de enero. Durante la primera semana del gobierno de Lula, en su tercer mandato, 30.000 personas participaron en el desfile que se desarrolló en la capital brasileña, Brasilia. Durante su discurso, el presidente afirmó que el 7 de septiembre no puede ser una fecha recordada por el odio ni las amenazas contra la democracia. Más allá de las celebraciones, sin embargo, el gobierno enfrenta una crisis entre sus aliados, como refleja las decisiones del presidente, quien ya destituyó a 3 ministros de su confianza. La última en ser cesada fue la ministra de Deportes, Ana Moser, en su lugar entra el diputado André Fufuca, del Partido Progresista, considerado de centro en el panorama político brasileño. Recordemos que el gobierno no tiene la mayoría en Congreso, de modo que necesita otorgar mayor espacio a los partidos de centro para aprobar proyectos de ley. Con los cambios, el gobierno de Lula contará con el apoyo de 400 de los 513 diputados federales, aislando así a la oposición. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
República Dominicana aumentó su presencia militar en la zona norte de la frontera con Haití, país que padece una ola de violencia pandillera. El gobierno dominicano también mantuvo el cierre de la frontera por el paso fronterizo de la provincia de Dajabón, el de mayor actividad comercial entre ambas naciones. Tropas, equipos blindados y máquinas hidráulicas fueron trasladados a las cercanías de la línea fronteriza. Y una serie de ataques con bombardeos rusos contra varias ciudades y pueblos de Ucrania ha dejado muertos y decenas de heridos este viernes.
Rusia atacó el viernes varias ciudades y pueblos de Ucrania. En Kryvyi Rog, una ciudad en el sur donde nació el presidente Volodymyr Zelensky, un bombardeo alcanzó un edificio administrativo, matando a un policía y dejando casi medio centenar de heridos. Otros civiles murieron por una bomba lanzada desde un avión sobre Odradokamyanka, en la región sureña de Jersón. Mientras tanto, una veintena de edificios resultaron dañados en una zona residencial de la ciudad de Sumy, en el norte del país. Las autoridades ucranianas también informaron de un ataque en Zaporilla que resultó con una persona lesionada. Además de estos bombardeos nocturnos, las autoridades militares indicaron que cerca de una treintena de localidades han estado bajo fuego ruso cerca del frente en las últimas 24 horas.
La Unión Europea impuso este viernes nuevas sanciones a varios individuos señalados por violaciones de derechos humanos en Rusia y en los territorios ucranianos ocupados por Moscú. Amplía Michelle Suárez.
Los nuevos sancionados son cuatro fiscales y jueces de los tribunales impuestos por Rusia en la Crimea ocupada, así como dos agentes de los servicios de seguridad. Según el Consejo de la Unión Europea, Moscú utiliza el poder judicial como herramienta en las numerosas violaciones de derechos humanos, sobre todo contra personas que se oponen al régimen gobernante. En la nueva lista de sancionados aparecen Denis Korobin y Vitaly Vlasov, miembros del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, que participaron en la tortura de Vladislav Yasipenko o llevaron a cabo investigaciones contra miembros de la comunidad tártara y de los testigos de Jehová en Crimea. Bruselas indica que las medidas restrictivas bajo el régimen global de sanciones de derechos humanos se aplican ahora a un total de 67 personas y 20 entidades rusas. Los sancionados están sujetos a la congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea. El comunicado del Consejo de la Unión Europea recuerda que el bloque comunitario no reconoce el intento ilegal de anexión por parte de Rusia de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como de partes de las regiones ucranianas del Donetsk, Lugansk, Zaporinia y Jersón que violan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, la Unión Europea dijo estar preocupada por el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en los territorios de Ucrania que Rusia ha ocupado temporalmente en el contexto de la guerra de agresión. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y un año después de la muerte de su madre, la reina Isabel II, y su llegada al trono, el rey Carlos III la homenajeó en una pequeña iglesia y los disparos de cañones resonaron en todo el Reino Unido.
Conmemoración discreta en Reino Unido del primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II. Por la mañana, su hijo y heredero Carlos III, junto a su esposa la reina Camila, visitaron la pequeña iglesia de Crathy Kirk, cerca del castillo escocés de Balmoral, donde murió la monarca el 8 de septiembre de 2022, a los 96 años. Allí participaron en una oración e intercambiaron algunas palabras con los empleados del castillo, reunidos alrededor de la iglesia. En la entrada del castillo, varias personas se acercaron a dejar ramos de flores y mensajes en homenaje a la reina. En otros homenajes, el príncipe Guillermo y su esposa Catalina asistieron a un oficio religioso en la Catedral de St. David's, en Gales. En la capital británica, las campanas de la abadía de Westminster sonaron a mediodía para conmemorar el aniversario. Y en todo el Reino Unido hubo disparos de cañones en honor a la monarca.
Y hasta ahora sí va el mundo. Panamá impondrá a partir de hoy nuevas medidas para controlar la escalada de migrantes que llegan al país por el Darién, que incluye la reducción a 15 días de la estancia por turismo para algunos visitantes, informa el Servicio Nacional de Migración. Los talibán abogan por un diálogo con Pakistán tras los recientes enfrentamientos en el puesto fronterizo de Torkham, que forzaron el cierre de las instalaciones y se saldaron con la muerte de un miembro de la Fuerza de Seguridad de Afganistán. La ONG Amnistía Internacional lleva a 100 ya el número de penas capitales por parte de las autoridades de Arabia Saudí, tras informar de una nueva ejecución de un preso condenado a muerte. El director del FBI, Christopher Wray, ha alertado de que aún existen demasiados espías rusos operando en el territorio estadounidense, a pesar de los esfuerzos de la Policía Federal para lograr su expulsión. Y el mexicano Michael Franco presenta en el Festival de Cine de Venezuela Memory, un filme sobre una trabajadora social interpretada por Jessica Chastain, que ve cómo su estructurada vida cambia por completo. Arqueólogos suizos han descubierto una noa de 2.500 años en un lago al norte del país. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una canoa casi completa que fue utilizada en la primera edad del hierro hace unos 2.500 años ha sido descubierta en el lago de Neuchâtel, en el norte de Suiza. La televisión nacional RTS dijo que la embarcación ha sido descubierta en un estado de conservación notablemente bueno, según los arqueólogos responsables del hallazgo. La canoa fue fabricada con un solo tronco de madera y se encontraba a una profundidad de 3,5 metros. Sobre un banco de arena en la orilla norte del lago, el tercero de mayor extensión del territorio suizo. Según indican, el barco ha necesitado meses de preparación, por lo que los arqueólogos fueron asesorados por expertos en técnicas subacuáticas de conservación. Los lagos de Suiza y otras zonas de Europa Central poseen una riqueza arqueológica y ese conjunto de restos forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de la ONU para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO. Para Martín Noticias.